Primera de Corintios 6:5, lo leímos anteriormente, lo quiero nomás leer otra vez. Primera de Corintios 6:5, para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? No es suficiente la humildad y no es suficiente el amor para evitar los problemas. También necesitamos sabiduría. Y Pablo parece como frustrado de que no puede encontrar algún sabio en sus iglesias. ¿Es necesario que Pablo haga todas las decisiones? ¿Es necesario que cada vez que hay problemas, Pablo tiene que ir para arreglarlo? Ahora ustedes saben a dónde voy con esta cosa, ¿verdad?
¿Se llama Pablo?
No, pero nombré a mi hijo Pablo por eso. Hermanos, mira, déjame decirles, yo sé que hay algunas cosas difíciles, pero yo sé también que ya es tiempo, ya es pasado tiempo que ustedes se hagan sabios, que ustedes se hagan sabios y confiables para que todos sepan, tenemos alguien que sabe, tenemos alguien que hace buenos juicios. Y la razón que personas llegan a mí, donde quiera que voy, predicando en Aguas, en León, en San Luis, vienen conmigo a preguntar, no es solamente porque tienen una afición a gringos, sino es porque, la verdad es que muchas maneras, muchas razones que llegan conmigo es porque no sienten confianza con ustedes. No sienten la confianza. Piensan que no, entre nuestros, y yo sé que eso es un tema de frustración para ustedes también, porque pues tú das la respuesta sabia y no te lo reciben de ti. Y cuando me preguntan a mí y yo digo la misma cosa, dicen, bueno, entonces, y lo aceptan. Bueno, esto también ya está perdiéndose poco a poco. Qué bien, la gente está conociéndome y saben que no soy tan sabio como parece, ¿verdad? Y a veces no parece tan sabio. Pero lo que te estoy diciendo, hermanos, es que hay una frustración cuando uno piensa, no hay nadie sabio, no hay nadie que puede hacer buenos juicios y razonar bien para que no tengan que llegar conmigo a preguntar. Algunas cosas hacen perder la confianza de la congregación, y luego no solamente la congregación lo pregunta, pero si está en pleitos entre ustedes mismos, pues entonces ustedes mismos no pueden confiar en el otro para darte sabiduría. Necesitamos sabiduría. ¿Crees que Pablo era el único que se frustraba por la falta de sabiduría que hay? Busca Deuteronomio 32, versículo 29. Disculpe, 32, 29. Dice 32:29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y entendieran su postrimería. Esto es Dios. Ojalá fueran sabios. ¿Tú ves lo que está diciendo Dios? Ojalá fueran sabios. Aún Dios está frustrado con nuestras tonterías. Dios está frustrado con tanto tiempo que no buscamos sabiduría y no adquirimos la inteligencia y el entendimiento y no llegamos a tener capacidad en cuestiones difíciles. Dios se frustra cuando nosotros hacemos decisiones tontas. Él está diciendo, ojalá. ¿Es posible que Dios diga ojalá? Cuidado, calvinistas, ¿verdad? Dios dice ojalá. Ojalá que fueran sabios. Esto sí es interesante. Ahora mira, vamos a tratar de entender tantito la sabiduría porque yo creo como ancianos ustedes lo necesitan. Quizá necesitan amor sobre todo, pero no dejes de buscar sabiduría tampoco. Sabiduría lo necesitas. Eso sí, esto sí es sin duda. Y si tú no lo estás buscando todos los días, tú estás fallando en tu ministerio como pastor. Tú necesitas sabiduría. Tú necesitas adquirir esta inteligencia, este conocimiento. Mira, vamos a tratar de entender la sabiduría un poco. Busca Proverbios 9, 7. Proverbios 9, 7. Algo que hemos tocado, pero yo quiero tocarlo brevemente más porque es quizá lo más importante para entender lo que es sabiduría. Sabiduría no es conocimiento, es corrección. No es ser correcto, es ser corregido. Tú necesitas adquirir sabiduría, pero para que entiendas, si llegas a tener sabiduría, esto no quiere decir que ya no tienes que ser corregido. Si llegas a tener sabiduría, vas a estar siendo corregido casi todos los días. Con esta capacidad. Proverbios 9, el 7 y el 8. El que corrige al escarnecedor, afrenta, se acarrea. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El sabio te amará cuando es corregido. Y lo hemos tocado en mucho otro sentido. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Atended el consejo. Salmo 2:10. Salmo 2:10. Dice, y ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Los jueces tienen que ser corregidos. Los jueces tienen que ser fáciles de corregir. Tienen que ser atentos, atender la sabiduría, atender los consejos. Si tú quieres entender lo que Dios está deseando de ti, es que tú seas de un corazón dócil, preparado para recibir corrección. Primera cosa. Otra cosa que yo quiero aclarar para entender la sabiduría es que no es esforzado. Mira lo que dice Proverbios 30. Proverbios 30, versículo 24. Hay algunas cosas que son más sabias que los sabios. 30:24. Dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey, y salen todos a cuadrilladas. La araña hace con las manos y está en palacios del rey. Fíjate en estas cosas que te enseñan algo. La sabiduría no es esforzado, no es por fuerza, no es por señorío, no es por tener razón, no es porque tú te puedes demostrar correcto. La sabiduría no es esforzado. La sabiduría es confiado. La sabiduría es capaz de ser corregido. La sabiduría no es por fuerza, es por tener un corazón dócil. Mira estas cosas que dice, las hormigas no son un pueblo fuerte. No es por fuerza, pero mira, ellos tienen preparado su comida en el verano. Dios puso una pequeña sabiduría en las hormigas. Habla de que no sean perezosos, claro, pero los conejos no son esforzados. ¿Quién piensa de un conejo como alguien fuerte? Pero él tiene una casa muy segura. En las piedras, ¿no? Y hablamos de las langostas. No tienen rey, pero andan de acuerdo. ¿No es cierto? Ahora, ¿necesitamos algún rey, un pastor que se ponga todo sobre todos para que ustedes se pongan de acuerdo? ¿Para que ustedes se pongan unánimes? ¿Para que lleguen a un entendimiento? No, hermanos, solamente necesitan un poco de sabiduría. Esto es para que lo entiendas. La araña hace con las manos, muy sencillo, nomás hace una cosa, pero esa cosa que hace es digno de poner donde quiera, hasta en un palacio del rey. Cosa tan sencilla, pero sabia. Ahora, estamos tratando de entender la sabiduría para poder lograrlo. Mira lo que dice Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y aparte del mal. Esto sí es interesante. Sabiduría no es presumida. El sabio no se siente sabio. ¿Sí están entendiendo? Si alguien llega contigo y dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que de todas mis fallas y todo eso, una cosa que Dios sí me ha dado es sabiduría. Está equivocado. Está probando que no lo tiene. A veces yo lo he sentido, a veces digo, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que tú me has hecho un poco sabio. Y quizá debo enfatizar el poco, poco sabio. La verdad es que el que es sabio no lo siente así. No se cree sabio, no se cree listo, no se cree conocedor, que tiene todas las respuestas. Entre más sabio tú eres, menos vas a sentir sabio. Y esa misma es tu sabiduría. Entonces tú quieres la respuesta, y los jóvenes buscan la respuesta. Y luego atinan una, y dicen, esta es. Y luego se aferran. Y lo que no saben es que esto mismo es su necedad. Ahora hay otras cosas, aparte de la sabiduría, que sí dan confianza, sí dan certeza. Hay cosas que a ti te ayudan, pero yo no quiero tocar esto ahorita, porque esto no es lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta ahorita es un poco de sabiduría, que uno puede lograr tener buenas decisiones y buenos consejos, y no necesitar recurrir a alguien más para hacerlo. Sabiduría no es presumida. Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. Dice, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. Nosotros podemos usar esto para demostrar que algunos son bien confiados. Hasta dice que el necio se arrebata y confía, mientras el sabio teme. ¿Sí? Pero yo no quiero tocar esto porque ya se ha dicho, fíjate lo que dice, la sabiduría es un camino. No es una meta, no es un logro, no es un cumplimiento, no es una característica, es un camino, es una actitud. La sabiduría es un camino. Es qué dirección andas, y es cómo andas, y cómo caminas, y con quién andas, y qué estás haciendo durante tu vida. Esta es la sabiduría. La sabiduría no es que vas a lograr por fin saber todo lo que uno sabe, o lo que uno necesita saber, tener todas las respuestas y apúntalos en un libro. No, la sabiduría es día a día. Casos diferentes te llegan, y es un camino. O sea, la sabiduría no es inmediata. La sabiduría no se logra y por fin lo tienes. La sabiduría es algo que siempre estás acercándote y ocupando y siendo útil a otros. Todos los días estás tú logrando la sabiduría, pero nunca es una cosa que por fin lo tienes. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Tú quieres las respuestas. Tú estás buscando, dime las respuestas, yo quiero saber qué hacer en tal cosa. Cuando empezamos a hablar de esta conferencia, de este taller, yo estaba pensando, pues quizá debo yo hacer una lista de todos los casos y dar la respuesta. Pero esta es una lista bastante grande, ¿verdad? Es muy larga esa lista. Y luego entonces, ¿qué tendríamos? Un libro. Otro documento. No necesitamos todas las respuestas. Necesitamos la sabiduría. Otra cosa. Sabiduría es provecho. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sabiduría es saber edificar y no destruir. Cualquier necio puede destruir. Requiere un sabio que sabe edificar. Sabiduría es lo que edifica la iglesia. Sabiduría es lo que lo hace crecer y aumentar. Sabiduría es esa precisión, esa capacidad de evitar este y evitar este y cumplir esto. Sabiduría es provecho.
Muchas veces lo que tú haces en vez de aprovechar a otros está nomás destruyendo y dañando. Y es fácil dañar a los equivocados. Pero trata de edificar a los equivocados. Trata de mejorar y aumentar. Es muy difícil enseñar y edificar y aumentar y mejorar las cosas. Aunque es muy fácil destruir y dañar y correr a las personas. Muchas veces tú prefieres correr al que es problemático. Muchas veces es mucho más fácil. Pero a veces la sabiduría sabe edificar el que te es un poco difícil. ¿Y qué vas a hacer tú cuando es tu propio compañero como anciano que es el necio? La sabiduría sabe edificarlo, no destruirlo, no quitarle su ministerio, no buscar alguna maña para quitarlo del camino, sino alguna manera de edificarlo y mejorarlo y ponerlo otra vez bien. No es fácil, no te estoy diciendo que es fácil, te estoy diciendo que es necesario. Dios está mismo buscando, está frustrado porque no encuentra la sabiduría. Este Pablo estaba frustrado porque no encuentra a alguien que puede hacer una sabia decisión. Necesitamos edificar. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Sabiduría es provecho, provecho. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Entiendes que la sabiduría es provecho? Aumenta los días. Mejora la situación. No uno que es decisivo, o quizá uno que es muy listo, muy inteligente, que sabe muchas cosas, llega y quiere poner un fin al problema. Este soy yo, muy inteligente, quiero poner un fin al problema. Yo quiero acabar con el problema. Muchas veces la sabiduría no puede acabar el problema, solamente sabe aumentar, mejorar. Aumentar los días. La sabiduría no va a hacer que nadie viva para siempre. La sabiduría puede aumentar los días. Puede ser que te añades 5 años a tu vida con sabiduría, ¿no? Pero no vas a resolver el problema. La muerte viene. Sabiduría mejora, no resuelve. ¿Sí me explico? Muchas veces tú llegas a un problema y quieres resolverlo. Tú ves un matrimonio en desastre. Tú dices, así lo vamos a reparar. Tú hagas esto y tú hagas esto y se te van a acabar los problemas. Necio, los problemas no se acaban. Los problemas siguen. La sabiduría es cómo edificar, cómo mejorar la situación, cómo aguantar un poco más, cómo corregir una pequeña cosa cuando no puedes corregir la grande cosa. Es provecho. Proverbios 12:18. Dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay quienes hablan, pero es como una espada. Como predicadores necesitamos aprender esto. Nosotros siempre estamos enfrente de gente y es fácil echar lanzas, dardos, estocadas de espada. ¿Sí? Necesitamos ser medicina también. ¿Cuándo vamos a hacer medicina? Algo provechoso, algo bueno. Uno que no sabe hacer buena predicación es el que llega y nomás sabe que hay un problema con este hermano, entonces empieza a tirar a ese hermano. Uno que no sabe la sabiduría, cómo aprovechar, cómo mejorar las cosas, solamente sabe atacar a lo que está malo. Porque es fácil atacar y poner espinas y poner fuego y exigir. Pero la sabiduría es medicina. ¿Has considerado tú nomás unos cuantos minutos cómo puedes tú sanar a alguien? Mejorar la situación. En vez de hacer tratar de poner un fin, tener menos problemas, tú necesitas ser medicina. La sabiduría es provecho. 13:14. Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida
para apartarse de los lazos de la muerte. Es manantial, agua fresca. ¿Sí? A veces no necesitan medicina, a veces necesitan agua. ¿Sí? Yo me acuerdo de José West, que dejó a su hija con unos hermanos y no hablaban inglés. Yo creo que fue Missy, la más grande. Y ella no sabía español y bien, y la familia que le cuidaba no sabía bien el inglés. Y toda la noche Missy estaba diciendo, drink, 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 que en inglés es muy mochado para decir, tengo sed, yo quiero tomar algo. Y toda la noche esa familia está diciendo, drink, ¿qué es drink? No sé qué es drink. ¿Qué quieres? Y le daban galletas. Y ella come la galleta y luego dice, drink. Uy, ¿qué quiere? Toda la noche no sabía. Agua, manantial de vida, es la sabiduría. Palabras, la ley del sabio, es manantial de vida. Tú sabes que donde andan sabios, vida. Algunos no son buenos para jardineros. Yo soy el pésimo. Malo. Yo llego y el jardín, yo rento esa casa donde estoy yo en Morelia, renté la casa y el jardín es hermoso. Ahora míralo. Yo voy a tener que pagar a alguien nomás para entrar ahí y completamente ponerlo hermoso antes que me vaya. Porque está malísimo ahorita. Yo mato todo la césped, yo mato todos las plantas. Y lo que yo no mato, el perro cava y lo quita. Pero el sabio sabe reverdecer la cosa. Cuando llega el sabio, mira, no estamos hablando de un día a otro. Estamos hablando de un proceso de provecho, algo que aumenta y mejora. Tú llegas y das sabiduría y es mejora. Empieza a verdecer. Tú sabes que lo que necesita es agua. Créeme, es lo que mi jardín necesita, es agua. Necesita agua. Y la iglesia, solamente lo que recibe es vinagre. ¿No sabes tú ser agua? ¿Manantial? ¿Algo que refresca? ¿Algo que limpia? ¿Algo que ayuda? ¿Algo que aclara los ojos? Es provecho la sabiduría, no destrucción. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas es sabio. ¿Qué significa prender almas? ¿Ganar almas? Significa persuasión. El sabio aprende a persuadir, no enajenar. Cualquier puede enajenar, cualquier puede hacer que te odien, cualquier puede hacer insultos. El sabio sabe persuadir. No somos suficientes sabios, y es por eso que no ganamos almas, porque no somos persuasivos. El sabio hace provecho. Hace mejor la cosa. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta la doctrina. Sabiduría es provecho. Sabiduría enseña. Aumenta doctrina. Aumenta entendimiento. Muchas personas pueden hablar media hora y no aumentas nada de doctrina y uno no aprende nada. Muchos pastores se ponen a predicar cada domingo, y los hermanos no son edificados, no son aumentados en su doctrina. Quizá porque el pastor no leyó su Biblia esa semana y no lo ha leído mucho en todo este año. El sabio aumenta la doctrina. Tú necesitas mejorar tus predicaciones, tus enseñanzas. Seguramente habrá más que decir sobre este tema. La sabiduría es provecho, pero hay otra cosa que es la sabiduría. Sí, primeramente es corrección. Sí, primeramente también es no esforzado, no es presumida. Es un camino, es provecho, es también templanza. Sabiduría es templanza. Tú sabes lo que produce provecho, no es extremismo. Lo que mejora no es mucho de algo, es la cantidad exacta. Medicina
Si tomas más, no te vas a mejorar. Tienes que tomar la medida exacta. ¿Sí? 10 aspirinas no te ayudan. Te perjudican mucho. Con 2 aspirinas probablemente es suficiente. Con 3, tendrías que tener mucho cuidado. ¿Sí me explico? La sabiduría no es pegar y pegar y pegar hasta romper. Es pegar exactamente lo que tienes que pegar para corregir, para hacer lo que es correcto. Ahora, yo soy del tipo que cuando yo trabajo en un carro, yo voy a romper algún tornillo. Porque yo lo quiero bien apretado. Espérame. Así. Y al rato... Oh, no hacen las cosas como antes los hacía. Hermano, el problema soy yo. Soy excesivo. Le doy demasiado. Mira lo que dice Eclesiastés 7:16. Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué te destruirás? No hagas mal mucho, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. Ahora, esto era un versículo que utilizaban los anglicanos en contra del despertamiento grande que sucedió con Jonathan Edwards y George Whitefield. Y los anglicanos, ellos utilizaban este versículo diciendo que Wesley, Whitefield y Edwards y estas personas estaban exigiendo demasiada justicia. ¿Pero qué era la exagerada justicia que estaban exigiendo? No mientes, no robes, no adulteres. Eso no es justicia exagerada. Esto es justicia buena, es lo que se necesita. Muchos hoy en día no entienden el libro de Eclesiastés porque no se pone ahí a entender lo que se trata. Muchos testigos de Jehová quieren usar versículos en Eclesiastés porque no quieren entender la sabiduría. ¿Cuánta justicia es demasiada? No hay demasiada justicia. No es posible ser demasiado justo. Nomás acláralo en tu mente, hermanos. Es imposible ser demasiado justo. Justicia es no hacer el mal. Y no puedes jamás evitar demasiadas veces la mal. No puedes resistir tentación demasiadas veces. No existe demasiada justicia. ¿Por qué entonces Salomón dice, no seas demasiado justo? Nomás para interpretar este versículo requiere sabiduría. Quiere decir, no te pongas demasiado. Bueno, Salomón habla de muchas cosas y yo no te voy a decir la respuesta perfecta. Yo te doy algunas ideas. ¿Qué significa esta cosa? ¿Qué tal está hablando de como Cristo habló de los detalles? No seas demasiado justo en detalles. Cuando hay una justicia mucho mayor, que es mucho mejor, mucho importante. Jesús mismo dijo, ustedes saben diezmar, pero no saben la misericordia y la fe. Deben hacer los dos. No seas demasiado justo en detalles, tan detallado, tan preciso, que estás pasando por alto lo que de veras es. Quizá lo que él quiere decir es no seas demasiado justo en tu opinión. No creas de ti mismo que eres muy justo. Quizá porque él dice esto muchas veces aparte. Quizá él está diciendo no seas demasiado justo en tu exigencia de otros. Tú sabes que los sabios no son demasiado exigentes de otros. Sabios papás no exigen demasiado de sus hijos. Lo provoques a ira. Lo desanimas, dice la Biblia. No debes provocar tus hijos a ira. Uno que es sabio exactamente como debe ser, no exige demasiada sabiduría de otros. No se enoja cuando uno se demuestra necio. Esto es parte de la sabiduría. La justicia adecuada, la justicia que es sabia, que no es excesiva, no está diciendo que te perdones por tus pecados, como los anglicanos decían, sino está diciendo no exiges tanto de otros. En cuanto a ti, quizá cuando él dice no seas demasiado justo, ¿por qué te destruirás? Está diciendo no exiges demasiado de ti mismo. Porque es posible exigir demasiado a ti mismo. Tú te puedes desanimar mucho si siempre estás castigándote por tus errores. La sabiduría, mira, hay muchas maneras de entender, pero para que entiendas, la sabiduría es templanza. No es exceso de este lado, ni es exceso de este otro lado. Hasta aquí dice, no seas demasiado sabio. Ni siquiera demasiado sabio en tu opinión, en tu exigencia de ti mismo, en tu exigencia de otros, en detalles. Es posible exceder en casi cualquier cosa. Mismo Pablo dijo, nada hay inmundo de sí mismo. Pero puede existir pecado si tú crees que está mal. O sea, lo que Dios está diciendo es que existe una manera de evitar el exceso de un lado a otro. ¿No crees que la sabiduría es precisamente esto? Saber evitar el exceso. Saber dar. Es como cuando agarras un pájaro. No tan suelto para que se vaya, que se te va. Pero tampoco tan apretado para que lo mates. Es sabiduría. ¿Sí? Tú puedes exceder de los dos lados. Puedes exceder en no hacer y puedes exceder en hacer. Tú puedes equivocarte en el tiempo que lo haces. Lo haces correctamente, pero en un mal tiempo. Por esto se escribió Eclesiastés capítulo 3. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para no abrazar. Hay un tiempo para amar y hay un tiempo para odiar. Requiere sabiduría. No captas lo que está diciendo aquí. No es una lista de cosas buenas y una lista de cosas malas. Y siempre con las buenas y siempre. Mira, hermanos, este mundo es complejo, grandemente complejo. Y tú tienes que aprender la templanza. Mira otros. Mira lo que dice Proverbios 25, 16. Proverbios 25, 16. Dice, no es correcto, 16, sí es cierto. Hallaste la miel, come lo que te basta, no sea que te hartes de ella y la vomites. Es templanza la sabiduría. Tú puedes comer demasiado de algo bueno. ¿Sí? Tú puedes comer demasiada miel, ¿no? Estamos hablando de templanza, hermanos. Cuando tú necesitas ser sabio, la sabiduría, así se entiende de lo que se trata. Tú estás tratando de aprender a aplicar lo correcto, la cantidad correcta al tiempo apropiado, todo con una capacidad de sabiduría. Tú necesitas buscar esta templanza. Muchos de los errores que tenemos aquí, no es porque tú estás equivocado, estás exagerado. Rara veces los problemas que tenemos como pastores es porque estamos predicando, está bien mentir. Es que estamos predicando, no mientes, en una manera exagerada. O haciendo algo demasiado fuerte, demasiado duro, en un mal momento. Cuidado, hermanos, con pensar que las cosas son blancos y negros. Algunas cosas sí son, pero no todo. Muchos pastores se destruyen exigiendo demasiada moralidad. Se destruyen a sí mismos porque exigen cosas que no hay manera de que nadie puede florecer en un ambiente así. Debemos acomodarnos. Pablo dijo, yo me hago como judío a los judíos, yo me hago como gentil a los gentiles para salvarlos. Hablando de sabiduría, quería él lograr un provecho y requiere templanza. Y esto es la sabiduría, es templanza. Mira lo que dice Proverbios 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester. ¿No es lo que Cristo dijo? Es la misma cosa. Los dos más sabios que hay. Bueno, Proverbios fue escrito por Salomón, pero habla ahí de otro rey. Pero lo que te estoy diciendo es los hombres sabios dicen, no quieres demasiado de esto ni demasiado del otro. No quieres ser pobre, pero tampoco quieres ser rico. Mira, se puede equivocar de los dos lados. Los ricos se equivocan porque gastan toda su vida queriendo acumular riquezas. ¿Y qué fin hay? Yo he hablado con muchos de tiendas que trabajan 24 horas por día. Si es acaso uno de ellos duerme 3 o 4, pero a las 3 de la mañana están recibiendo mercancía y abren a las 6 de la mañana. Y yo les digo, oye, ¿para qué estás trabajando? Sí, para mantenernos bien. ¿Pero para mantener qué? Ni siquiera tienes tiempo para vivir. Sí, tiene la televisión prendida ahí en la misma tienda, pero ¿esa qué vida es? Nunca toman vacaciones, nunca. ¿Ves? No quieres demasiada riqueza, quieres templanza, pero mira los monjes que pretenden pobreza. Se viven en claustros, se ponen en conventos y dicen, nosotros no vamos a conocer la avaricia. ¡Qué necedad! Esa no es vida. Es exactamente lo opuesto a la sabiduría. Van excesivamente de un lado o de otro lado. Ustedes son pastores, tienen que saber llevar y tener la respuesta adecuada a los problemas que llegan. Esto requiere templanza. Esto requiere experiencia para saber qué tan duro vas a pegar con el martillo. Quizá requiere una regla para medir bien las cosas. Estamos hablando, hermanos, de sabiduría, que es templanza, no exceso. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La sabiduría es templanza cuando piensas de ti mismo también. No debes exigir demasiado de ti mismo y no debes tomarte demasiado en serio. Tu ministerio no es el fin de la obra de Dios. No es ni la meta de la obra de Dios. Tú debes pensar de ti con templanza. Muchos de los problemas de los pastores es porque se toman demasiado serios. Se creen demasiado. No es malo sentir bien acerca de tu ministerio. Él no está diciendo, sé tan humildes que nunca puedes aceptar una alabanza. O una alabanza. No seas tan humilde que ni sabes si estás haciendo bien o no. Pero tampoco sé tan soberbio que no puedes recibir un regalo. Estamos hablando de templanza. Esta es la sabiduría, es la que ustedes necesitan. ¿Cómo consigue la sabiduría? ¿Cómo se consigue la sabiduría? Ojalá que yo tuviera la respuesta sencilla. ¿Sí? La versión fácil. Yo nomás le voy a dar algunas ideas. Mira lo que dice Proverbios 18:15. Proverbios 18:15. Una cosa es que la sabiduría sí se consigue. Recuerde, es una actitud, no es un logro. No es un banco grande de data, de información. La sabiduría es una actitud. Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Tiene que ser buscada la sabiduría. Tiene que ser adquirida. Es una cosa de recibir siempre. Tener puertas abiertas. ¿Sí? Quizá tener mentes abiertas, no tan abiertas como el basurero para recibir lo que sea, pero abiertas. ¿Sí? Ventana abierta, ventilación, busca la sabiduría. Proverbios 23:23. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, tienes que comprarla. Va a haber un costo. Te va a costar, pero vale el costo. No dice qué tanto debes gastar, lo que sea, lo que te cuesta. Sabiduría es más importante que dinero. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de esto. A veces gastamos dinero en libros. Yo creo que el pastor debe gastar dinero en libros. No seas mezquino en cuanto a la sabiduría. La sabiduría cuesta. No estás mal si te estás educando. Edúcate. Pero la sabiduría se compra. Muchas veces la experiencia es más importante que el dinero que vas a perder. Piensa en Jesucristo, que escogió a Judas Iscariote, sabiendo que iba a perder dinero. Jesús no era ignorante, sabía quién era el ladrón. Pero lo puso con la bolsa. ¿Por qué haría esto? Si nosotros lo hacemos, Miguel nos va a regañar fuerte. Si buscamos el ladrón para darle la bolsa, oye, mira, ¿cómo Miguel nos va a regañar? Ya me ha regañado varias veces en este sentido. ¿Qué haces esto mal? ¿Cómo es posible que haces esto mal? No sé. No sé cómo puedo ser tan tonto. Pero Jesucristo lo hizo adrede. ¿Por qué? Más vale saber su carácter. Es importante el conocimiento. A veces es más importante saber de un hermano que de cuidar que no te robe. No siempre tienes que cuidar tu dinero tanto. A veces la sabiduría vale más. No sé, tú sabrás cómo adquieres, cómo compras la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 21:11. Proverbios 21:11. ¿Quieres saber cómo adquirir la sabiduría? ¿Cómo comprarlo? ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo lograrlo? 21:11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se amonestare al sabio, aprenderá ciencia. ¿Quieres saber cómo llegar a tener sabiduría? Castigo. Castigo. Esto quiere decir, si quieres que tus hijos sean sabios, castígalos. Madruga a castigarlos. No seas brutal. No seas sin afecto. Pero castígalos. ¿Por qué? Esto da sabiduría. Dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Se hace sabio. Hasta el más necio se hace sabio con un buen castigo bien aplicado. Ahora nosotros, entonces, ¿no vamos a recibir el castigo? Yo creo que es la sabiduría ahí mismo, recibir el castigo. Mire qué más. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Tú necesitas ser sabio y no hay atajo. No hay un camino más corto. Tú tienes que dar toda la vuelta para llegar a tenerla. Proverbios 13:20. Dice, el que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se allega a los necios, será quebrantado. Una manera de hacerte sabio es buscar un sabio y sentarte junto a él. Siéntate junto a él. Ponte con ellos. Si tú andas con necios, tú vas a ser quebrantado. Pero ¿quieres tú ser sabio? Ande con los sabios. Es muy importante talleres como esto, porque andamos con sabios. Aprendemos de gente. Estamos ahí con los más sabios, los más experimentados. ¿Sí? ¿Quieres ser sabio? Ande con los sabios. Esto incluye consejos de los que tienen canas. Muchas cosas más podemos decir acerca de esto, pero yo voy a llegar al fin. Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ok. Primeramente, el sabio no es luego, luego. Sí requiere mucha experiencia y sí requiere vejez. Y no nos sentimos muy sabios porque no somos muy viejos. Pero cuando eres viejo, tampoco te vas a sentir muy sabio, solamente vas a ser muy sabio. ¿Sí? Los dolores te hacen sabio y los viejos han sufrido más dolores. ¿Ok? Sencillamente, escucha el consejo. Dice él. 19:20 dice, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio. Tienes que escuchar. Hermanos, de veras, aprenda a escuchar. Alguien te habla, tú te impacientas y no le escuchas. ¿Sí? Aprenda a escuchar, especialmente de los que tienen buenos consejos. Proverbios 15:31.
en la misma vena. Proverbios 15:31. La oreja que escucha la corrección de vida, entre los sabios morará. Escucha para hacerte sabio. Uno más. Proverbios 2:6. Un tema más, digo. Proverbios 2:6. ¿Quieres ser sabio? Dice, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Si te hace falta, demándala. Demándala de Dios. Él da a todos liberalmente y no sahiere. No regaña. Qué bonito es, ¿no? No regaña. ¿Tú eres necio? ¿Sabes que eres necio? Habla con Dios. Demanda la sabiduría. Demándela. Fuerte palabra para decir de Dios, esto es lo que te pongo de orden, de pedido. Esta es mi demanda. Que me des sabiduría. Que me des sabiduría. Tú no tienes sabiduría. ¿Sabes cómo lograrlo? Esto no es teórico. Esto no es una cosa espiritual que estamos diciendo. ¿Quieres sabiduría? Pídela. Hable con Dios. ¿Tú crees que no da? ¿Qué tonto? ¿Cómo vas a tenerlo de otra manera? Jehová da. ¿Cómo lo hace? Él dice las palabras de su boca. Él dice mismo las palabras de su boca. ¿Cómo da Dios la sabiduría? Él te abre el entendimiento y tú lees la Biblia y paz. Tú no sabes cuántas veces esto me ha sucedido. A veces yo tengo problemas, yo no sé qué hacer, qué hacer. Yo me acuerdo una vez, le voy a dar un ejemplo nomás. Hay muchos, porque se me ha pasado tantas veces que yo doy gracias a Dios. A veces la sabiduría, paz, te llega a la mente en un momento exactamente que necesitas. Yo, había cansado de los problemas que yo tenía con mis hijos en la escuela. Y yo hablaba con los maestros y ellos decían que no tienen mucha atención. Por fin yo llegué a una decisión. ¿Sabes qué? Yo voy a vender la televisión. Yo llegué a la casa, puse la entré nomás, ni siquiera consulté con mi esposa. Ahora Miguel me va a regañar porque no consulté. Pero yo nomás entré, agarré la televisión, lo salí a la cochera, puse un precio bien barato. Lo tenía vendido en unos 10 minutos. Y mi esposa llega a la casa y ve que lo que estoy haciendo. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Yo dije, lo voy a vender porque yo creo que es necesario por mis hijos. Tú sabes, mi esposa es muy amable, muy buena persona, muy, muy sujeta. Pero en ese momento, hermanos. Ahora quizá no fui yo muy sabio. Yo fui el necio porque no consulté, no expliqué mis razones, no la persuadí. Todo esto tiene que ver con sabiduría, ¿no? De alguna manera la regué, pero yo ya lo había vendido. Entonces, ¿cómo estaba enojada mi preciosa, amable esposa? Estaba muy enojada. Y ella por todo ese día, ella no guarda rencor por mucho tiempo. Pero ella por todo ese día y el día siguiente yo estoy sintiendo muy mal porque no la consulté. Y yo en mi no, en la noche yo estoy diciendo, ¿qué pasa, Señor? Yo no la consulté. Y yo orando de veras pesado en mi corazón porque yo había hecho este daño sin consultar. Y me llegó a la mente la voz de Dios. Me parece que era palabra de Dios que me llegó a la mente, que me dijo, porque escuchaste la palabra de tu esposa, maldito la tierra por su causa. Era como que Dios diciendo, no te preocupes, Memo. Tú has hecho lo bueno. ¿Sabes qué? Yo la desperté en ese instante. Yo dije, ¿sabes qué, Débora? La Biblia dice, maldita la tierra. Maldita la tierra por causa de escuchar a la voz de tu esposa. Y ella dijo, ¿sabes qué, Memo? Tienes razón. Lo siento, no vuelvo a quejarme de eso. Le espantó a ella. Y ella se sujetó inmediatamente. Poco más después, algo pasando, ella leyó un versículo.
que dijo Dios a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Créeme que lo hizo. Ella dice, oye, Nemo, te quiero mostrar un versículo. Dios Jehová dice, escucha la voz de tu mujer. Abraham peleando contra Dios y la mujer tuvo que corregirlo y Dios dijo, escucha la voz de tu mujer. Lo que te estoy diciendo, hermano, tiene que ver con sabiduría. No es un caso, no es una cosa. ¿Quieres tu sabiduría? A veces la sabiduría llega en el momento preciso y no será la misma respuesta que en otro tiempo hubiera sido. Tú necesitas sabiduría todos los días. Tú necesitas pedirlo. Tú necesitas conocer este libro tan de primero al fin, tanto hasta casi al revés, memorizado, tan lleno estarás tú de la palabra de Dios que en cualquier momento, en cualquier instante, Dios te da el versículo que tú necesitas. Todos los que de veras son llenos de la Biblia pueden darte muchos testimonios del versículo adecuado en el momento adecuado que tú necesitabas. Lo han experimentado, lo han entendido. ¿Quieres tú la sabiduría? Tienes que buscarla, sin duda. ¿Quieres tú la sabiduría? Necesitas tú pedirla, demandarla de Dios, que da a todos liberalmente y no se hiere. Si tú quedas necio, no será culpa de Dios. Él dijo, pídame. Y en el instante que tú lo necesitas, mismo Dios dijo a los apóstoles, no tienes que preocuparte. En el mismo instante Dios va a darte sabiduría que puede callar a tus enemigos. Tú necesitas sabiduría, demándala a Dios. Hasta las 6:30 de la tarde.